Seguimos en este amanece que no es poco. Bueno, el habitual bloque de efemérides lo vamos a dejar para dentro de un rato porque ahora lo que nos convoca es la información y como bien les anunciábamos hace instantes, bueno, mañana se va a estar cumpliendo un nuevo año, ¿no? De la tragedia de Salta 2141. Y por eso quisimos tener la palabra de uno de los representantes de una de las familias, ¿no? que ha sufrido la pérdida de Débora, en este caso, de Débora Gianangelo. Por eso estamos en comunicación con su hermano Adrián, a quien le agradecemos muchísimo por este tiempo. Muy buenos días, Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, te saludo a vos y a toda tu audiencia ahí en Casilda.
Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que cada vez que llega esta fecha en particular, nos movilizamos todos, ¿no? Y volvemos a recordar, porque en realidad nunca nos olvidamos, por supuesto, ¿no? A todos nos ha movilizado muchísimo lo que sucedió aquel 6 de agosto de hace 9 años, y mañana se va a cumplir justamente un nuevo año. Y queremos saber qué es lo que sucede a esta altura. Seguimos de pie exigiendo justicia, es uno de los lemas que ustedes han utilizado para de alguna forma convocar, ¿no?, a un acto virtual en principio.
Sí, es un acto que va a ser transmitido mediante streaming, presencial, de manera presencial en el pueblo de Arteaga. Es la misma temática que se hace acá en Rosario, nada más que la vamos a replicar en Arteaga. Uh-huh. Este año hemos decidido hacerlo de esta forma porque mis padres no están bien de salud y además ya habían pasado 9 años y teníamos esa imperiosa necesidad de estar junto a nuestro pueblo. Nosotros somos oriundos de Arteaga y de sentir ese amor, porque este año nos agarró bastante achacados sentimentalmente y jurídicamente, hemos tenido unos tropiezos y entonces necesitamos la necesidad de compartirlo con nuestro pueblo, uh-huh, estar unidos en familia en mi pueblo. Así que bueno, mañana los esperamos físicamente y después por streaming lo vamos a lanzar a las 9:38, vamos a hacer los invitamos a los habitantes de Arteaga y la comunidad de aledaña a acompañarnos en el tradicional toque de sirena 9:38 en el cuartel de bomberos voluntarios de Arteaga, que ellos han participado en la búsqueda acá en Rosario. Uh-huh. Luego de allí vamos a ir a la plaza de mi hermanita, de Débora Gianangelo, ahí vamos a hacer unos arreglos florales y dar unas palabras. Y al día siguiente, el domingo, sería domingo 7 de agosto, en la parroquia Inmaculada Concepción de nuestra localidad, de Arteaga, vamos a dar una misa en homenaje a las 22 víctimas, uh-huh, también transmitida por streaming.
Bien, eso para que bueno todos lo puedan de alguna forma presenciar, más allá de quienes estén allí en Arteaga, ¿no? Que seguramente va, uh-huh, a ser no solamente la comunidad de esa localidad vecina, sino también de toda la región. Sabemos que reciben ustedes el acompañamiento de, bueno, de organizaciones sociales también, ¿no? De la región, que vienen trabajando en ese sentido por justicia, sobre todo, porque hoy por hoy, bueno, y aprovechamos obviamente tu conocimiento, ¿no? Jurídico también, Adrián, ¿cómo se encuentra en ese sentido la causa? Sabemos que ustedes siguen de alguna forma luchando para conseguir esa justicia que desean, ¿no?, y que esperan.
Sí, por eso este año hemos lanzado el noveno aniversario bajo el eslogan estamos de pie exigiendo justicia, porque estamos de pie, no, esta impunidad no se puede normalizar. Uh-huh. Es por eso que en fecha septiembre del 2021 hemos presentado en soledad, porque el Ministerio Público de la Acusación, en cabeza de la fiscal Graciela Argüelles, se baja de la causa, con lo cual hemos quedado en abandono total, porque somos la única familia creyente, la única familia que hizo posible el juicio de Calle Salta, y es la única familia que persigue la acción penal de los responsables de la muerte de 22 víctimas. Entonces, al día de hoy, ese recurso está presentado, un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde marzo del 2022 está en despacho, o sea, tratamiento de las formalidades del recurso, o sea que no sabemos qué está pasando, si está demorado, está durmiendo o lo están tratando. Esas son las novedades técnicas jurídicas del caso al día de hoy.
Uh-huh, uh-huh. Adrián, y bueno, sin ánimo de juzgar, obviamente, porque nadie puede ponerse en ese lugar, ¿no?, de juez ante lo que han decidido el resto de las familias de las otras víctimas. ¿Por qué les parece a ustedes que han quedado, como bien decías, en soledad enfrentando esta causa, ¿no? O continuando con esta causa.
Porque 21 familias restantes, más de 60 heridos y 300 damnificados de calle Salta 2141, firmaron un acuerdo voluntario económico en el cual en una de sus cláusulas dice que usted no puede accionar ni penalmente ni civilmente contra la empresa Litoral Gas, gasistas matriculados, reclamistas y el consorcio. Con lo cual usted queda fuera de esa persecución de la acción penal y queda fuera del juicio. Por eso, cuando la causa se eleva a juicio, una sola familia va a juicio. La única familia que fue parte y es parte del juicio de Calle Salta es la familia de Yanayo.
Así es, así es. Como decíamos, ¿no? Sin ánimo de juzgar, por supuesto, porque cada uno lo ha tomado desde su lugar. Bueno, para ustedes esta ha sido la forma de seguir honrando la memoria de Débora, de tu hermana, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros caminamos con dignidad y con la frente en alta. Mi hermana no tiene precio. A nosotros nos arrancaron lo más lindo de nuestra vida. Era la nena más chiquita de nuestra familia, de dos hermanos varones. Y mi madre ha luchado un montón por tenerla, porque fue una madre grande cuando la tuvo. Entonces, y además somos una familia muy unida, y estas personas nos arruinaron la vida quitándonos esa sonrisa hermosa, como ustedes la ven reflejada en la foto, así era mi hermana. Y además era muy buena persona, y nosotros no nos vamos a rendir, y menos firmar un acuerdo económico con las personas que mataron a mi hermanita. Eso nunca va a pasar, y lo hemos demostrado en 9 años, y ya eso ya no se puede hacer más, porque, o sea, ellos han salido favorecidos en la sentencia, así que nosotros no nos tiene preocupado el tema económico. Claro. Nosotros vamos por la justicia.
Desde marzo, entonces, están esperando algún tipo de respuesta, algún tipo de avance. ¿Quiénes son los responsables de continuar, digamos, de alguna forma con esta causa?
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actualmente son hombres. La presidencia está en cabeza de Rossetti, un santafesino, y bueno, y después le siguen los otros ministros, que son, si no me equivoco, Abigail, Lorenzati, y me falta uno, que no sé, la verdad no me acuerdo ahora, en este momento.
No hay problema.
Está en cabeza de ellos, de la Corte de la Nación.
Claro, claro. Y en cuanto a, bueno, a lo que ustedes viven.
Ahora te digo quiénes son los ministros. Sí. Son Horacio Rossetti, presidente, Carlos Rosengraf, el vicepresidente, sí. Maqueda y Lorenzetti.
Ahí está.
Esos son los ministros.
Cuatro, exacto. Adrián, en cuanto al día a día de ustedes como familia, bueno, nos decías que tus padres, bueno, hoy asumimos por la edad también, ¿no? Están un poquito achacados, si se quiere, como para viajar. Ellos están en el pueblo siempre, en Arteaga.
Mis padres viajan constantemente por el tema de la justicia, o sea, tenemos reuniones casi periódicas con los abogados, pero bueno, en esta fecha, como todo, se te afloja el cuerpo, este dolor no tiene fecha de vencimiento, y nosotros, como al ser no solo la única familia creyente, si ustedes leen mi historia, la historia de mi familia, somos la única familia que un mes anterior a la tragedia venía denunciando las irregularidades de ese edificio. Un día antes, mi hermana va al consorcio y hacer las quejas pertinentes. Yo soy el chico que llamo por teléfono al 0800 gas con todos los problemas de gas que había una semana antes. Ese viernes soy de testigo principal, porque con mi hermana hemos visto toda la irregularidad que han hecho los gasistas. Bueno, y además hemos estado 7 días en la búsqueda y reconociendo los cuerpos de mi amigo, con mi familia acá en Rosario. Estamos reunidos, pero bueno, cuando llegan esta fecha, justamente esta fecha nos hacen recordar, o sea, volver a vivir todo eso que vivimos. Y cada vez nos ponemos más grandes, y el sentimiento de ausencia de mi hermana y lo que hemos vivido cada vez nos duele más, porque tampoco tenemos justicia.
Exactamente. Sí, sí. Lo comprendemos totalmente. Bueno, cada uno de nosotros recuerda, obviamente, que nunca se va a acercar el dolor al que tienen ustedes, pero pudimos palparlo, ¿no? Quienes estuvimos incluso en el lugar, en esos días de búsqueda que mencionabas, que fueron tan difíciles, ¿no? Y lamentablemente todos los días se recibían malas noticias. Realmente han sido una marca impresionante. Y no se encuentra, ¿no?, explicación. Y además todo esto que vos nos contabas, ¿no?, respecto de los reclamos que se hicieron anteriormente, está todo documentado, está probado, forma parte de la causa.
Por supuesto, por eso nosotros hemos hecho una teoría de la imputación objetiva, o sea, hemos ido de manera conjunta con la fiscalía, hemos hecho una acusación en conjunto, porque los dos teníamos la misma teoría, o sea, que había una cadena de personas que eran responsables de la tragedia. Por eso llevamos 11 imputados al estrado. Claro. Pero bueno, la justicia, como bien lo dice, y no lo digo Jean Angel Adrián, lo dice la ministra de la Corte Suprema, la única ministra mujer, a dar su resolución en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, sí, cuando también en Soledad fuimos como única familia querellante y hemos presentado la inconstitucionalidad de la sentencia de primera instancia y de la apelación. Ella lo dice, se lo dice a los propios ministros, a sus propios colegas de la Corte, le dice, ustedes no tuvieron en cuenta el cúmulo probatorio ni de testigo, fue cercionado, y además dice, hay dos personas que son responsables y se saltearon esas responsabilidades en las instancias anteriores. O sea, había dos reclamistas que a su visión eran responsables a la vista, o sea. Bueno, con todo eso, sin embargo, no hay justicia, porque se define por mayoría y bueno, y fue un voto en disidencia contra otro voto, y ahora con eso no ha abierto la ventana para poder ir también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual le hemos llevado nuevamente toda la prueba. Además, lo más grave, la gravedad institucional que tuvo este fallo y que fallaron esta Corte y la impunidad de la provincia de Santa Fe, como bien yo en ese momento había sacado los banners y la titulación, es que para hacer el fallo no tuvieron en cuenta, también lo dice la ministra,
La ministra Gastaldi,
dice, ni siquiera se tomaron el tiempo de mirar los videos de las audiencias, con lo cual en los videos de la audiencia está toda la testimonial, toda la prueba. O sea que no sé cómo hicieron para sacar la resolución, porque si no tuvieron en cuenta ni la prueba, ni los testigos, ni los videos, lo mínimo, o sea, los videos del caso. Pero bueno, esta es la justicia que tenemos hoy, una justicia de la impunidad. Por eso nosotros salimos siempre a hablar, porque no hay que normalizar esta impunidad.
Claro.
Porque es una dolorosa impunidad. No solo vos perdés un ser querido, como una hermanita, un padre, un hermano, un hijo, sino que vos tenés que pedirle justicia a la justicia, lo cual es una contradicción terrible.
Así es, totalmente. Adrián, y vuelvo sobre tus palabras, la fiscal Argüelles, ¿qué aduce? ¿Por qué deja la causa, digamos? ¿Por qué los abandona de alguna forma?
Y no sabemos, ¿viste? Cuando presentan los escritos, vos tenés la oportunidad de presentar la inconstitucionalidad o no, y ellas no se presentan.
Pero ella debería haber seguido acompañándolos.
Sí, por supuesto, porque esto es un estrado culposo. El delito está caratulado como estrado culposo, seguido de muerte, con lo cual afecta, o sea, está dentro de los delitos públicos. Y el Estado tiene el deber de proteger a las víctimas en este tipo de delitos. Y bueno, y encima el logo del Ministerio Público de Legalización es con la víctima siempre. Bueno, hay que decirle que lo cambien, porque a nosotros nos abandonaron.
Adrián, agradecemos muchísimo por este tiempo que nos has dispensado. Obviamente que siempre estamos dispuestos, ¿no? y a disposición de ustedes como familia para poder difundir todas las acciones que realicen. Seguramente nos vamos a estar comunicando pronto para saber si hay algún tipo de avance. Te pedimos también que nos lo informes si así es, porque obviamente lo queremos comunicar a la comunidad y recibir nuestro afecto, nuestro abrazo enorme, no solamente para vos, sino para toda tu familia, tus seres queridos, todas las personas cercanas, ¿no?, a Débora. En especial, por supuesto, mañana estaremos acompañando ese reclamo, ese recuerdo sobre todo, y lo vamos a estar recordando para que todos lo puedan presenciar también, no sea en forma personal o virtual.
Bueno, te agradezco a vos por difundir y un saludo grande a esa hermosa localidad donde vive mi hermano, Casilda.
Muchísimas gracias. Que tengas buen día.
Un abrazo. No, gracias a usted.
Un abrazo. Así dialogábamos con Adrián Gianangelo. Bueno, entenderán que es bastante difícil, siempre, ¿no? A 9 años todavía es un dolor que no encuentra palabras para describirse realmente. Imagínense